Pablo dice en 1 Corintios que él escribe a los corintios, junto a todos los que son santificados en Cristo Jesús, quienes en todo lugar confiesan el nombre de Jesús. Así que les traigo saludos de parte de mi familia y de mi iglesia, del cuerpo pastoral en la iglesia Hunsinger Lane Baptist Church en Kentucky, ¿no? En Louisville, Kentucky. Y muy gozoso y contento de estar aquí con mi amigo Jimmy y con esta congregación, la cual visitamos con mi esposa y una de mis hijas hace ya casi un año y medio, y es muy lindo ver la obra de Dios. Obviamente no estoy hablando de la obra física, aunque es muy linda también, sino la obra espiritual que el Señor está obrando entre ustedes. Así que muy, muy gozoso y muy contento. Las Escrituras nos enseñan que Cristo murió, que fue resucitado el tercer día y que ahora reina desde los cielos esperando su segunda venida. Y mientras tanto, el Cristo resucitado, vivo y poderoso, reinante en todos lugares, nos habla a través de su palabra. Por eso nos damos a la lectura y a la prédica pública de la palabra de Dios. Así que permítanme orar para que el Espíritu trabaje y obre en nosotros en este día. Señor, confesamos con los ángeles que tú eres santo, santo, santo. Te agradecemos, Señor, con humildad, que tú has escogido un pueblo apartado para ti, para tu gloria, el cual has redimido y santificado a través de tu sangre y por tu espíritu. Señor, somos tu pueblo, siendo justificados por la fe sola en Cristo solamente, y nos rendimos delante de ti en esta mañana o en esta tarde, pidiéndote que por favor abras tu palabra y que ilumines nuestras mentes y corazones para poder ver tu gloria en el texto aquí en 1 Tesalonicenses. Y te pedimos que edifiques tu iglesia, que nos santifiques, que obres en nosotros la imagen de Cristo y la santidad y el amor al prójimo que marca la iglesia. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Una de las más agradables delicias que Dios nos ha brindado en su creación, creo yo, es la fruta. La fruta en toda su variación. Nuestro paladar se deleita tanto en la airada agria de un pomelo como en la suave dulzura de un durazno. Cada fruta diferente de acuerdo con el árbol del cual proviene y de acuerdo con la semilla del cual árbol crece. ¿Qué hace, por ejemplo, que un árbol sea un manzano y no un naranjo o un peral? Es la semilla. Es la vida de la semilla la que da al manzano sus prioridades de manzanidad, si nos inventamos una palabra. Pero la semilla del árbol está sepultada en la tierra y es, en esencia, invisible a nuestros ojos. No podemos verla. Y por eso debemos distinguir el manzano de otros árboles de acuerdo también con sus propiedades externas, ¿no? El tipo de tronco, el follaje y sobre todo el fruto del manzano. Cuando tú arrancas una manzana del árbol y pruebas esa delicia jugosa y crujiente, sabes que ese árbol es un manzano, porque estás comiendo una manzana. El fruto entonces da evidencia externa y visible de la naturaleza interna o invisible de la semilla del árbol. Y de la misma manera, el fruto de mi vida y de tu vida como cristiano da evidencia de la realidad invisible de tu conversión y de tu nueva vida espiritual en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un cristiano de toda otra persona? ¿Qué te hace diferente a ti de tu familiar, o de tu amigo, o de tu compañero de trabajo, de universidad, que no es cristiano? Podemos decir a nivel más fundamental, la marca distintiva de todo creyente es su fe en Jesús. Es la obra invisible del Espíritu por medio de la fe en Cristo, la cual nos hace nacer de nuevo y nos da vida nueva. Es la semilla del Evangelio regada por el Espíritu, la cual crea en nosotros vida nueva, un principio de vida diferente al cual estábamos sujetos antes de nuestra fe en Cristo. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice: sabemos, hermanos amados por Dios, de su elección, porque, o pues, nuestro Evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Los tesalonicenses reciben el Evangelio por convicción, es decir, por fe, a través del poder del Espíritu Santo. Pablo confía en que la semilla de la fe está en ellos y que el Espíritu está obrando en ellos mientras se siguen aferrando a la fe que recibieron desde el principio. Pero Pablo no solo habla del poder interno del Espíritu a través de la fe en el Evangelio, sino que también Pablo observa algo externo que demuestra la realidad interna de la fe y del obrar del Espíritu. Somos salvos por la fe sola, pero la fe nunca viene sola. La fe siempre está acompañada por el fruto de la fe, la evidencia externa de la obra del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. La fe produce marcas visibles. La fe salvadora en Cristo es una fe viva que produce fruto, que confirma su realidad. Entonces Pablo escribe con confianza en el capítulo 1 sobre la fe de los tesalonicenses y al mismo tiempo, en el capítulo 3, ora o implora para que Dios mismo y el Señor Jesucristo, dice, dirijan el caminar de los tesalonicenses, de tal manera como para incrementar más y más en su amor el uno por el otro, y así afirmar sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Vemos en la carta de Pablo a los tesalonicenses ambas cosas simultáneamente: la obra invisible e interna del Espíritu a través de la fe en Cristo, y también la evidencia externa de esa fe, practicada en el amor y la santidad, sobre todo en el contexto de la iglesia local. Amados, habiendo comenzado con el Evangelio para salvación, continuamos en el Evangelio para una fe viva y una vida de plenitud en santidad y en piedad, una vida que afirma y testifica la realidad del poder del Evangelio en el Espíritu. La obra interna o secreta de una fe viva y genuina se revela en marcas externas que confirman su vitalidad y afirman nuestros corazones delante de Dios, delante de la Iglesia y ante el mundo. Es el fruto de la fe, el cual confirma la semilla de vida nueva en quien cree en Cristo Jesús. La pregunta que nuestro texto responde, al menos una de las preguntas que nuestro texto responde esta mañana, es entonces: ¿cuáles son las marcas visibles de una fe viva? ¿Cuál es el fruto de la fe? Si un manzano produce manzanas, ¿qué es lo que produce entonces el Espíritu en la vida de todo creyente y en la vida y adoración de una iglesia local? Si tienen sus Biblias, por favor, la pueden abrir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde vamos a leer y pasar tiempo en los versículos 1 al 12. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12. Dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, a la iglesia: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, y así no tengan necesidad de nada. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. El punto principal de nuestro texto, creo, es que habiendo recibido el Evangelio por la fe, debemos seguir en el Evangelio en toda santidad y amor el uno por el otro. Habiendo recibido el Evangelio por la fe, sigamos caminando en la fe del Evangelio en toda santidad y en todo amor el uno por el otro, abundando en estas cosas más y más y más y más. Pablo nos da en nuestro texto dos frutos de la fe viva en los que por la gracia de Dios debemos andar y abundar más y más como iglesia. Dos frutos de la fe viva: la santidad y el amor, o la santidad pura y el amor sincero. Para que sepan, el primer punto va a ser más largo que el segundo, así que no se asusten cuando diga punto número 2. Vamos a pasar más tiempo en los primeros 8 versículos y más ligeramente en los versículos 9 al 12, simplemente por preocupación del tiempo. Comenzamos con el primer fruto de una fe viva en los versículos 1 al 8. Es el fruto de la santidad o la pureza. Pablo define la santidad como el caminar o el vivir que agrada a Dios, una vida que tiene como único propósito agradar a Dios en pureza. En el contexto de nuestro texto, Pablo habla específicamente sobre la pureza sexual, aunque la santificación y la pureza no se limitan a la pureza sexual. En los versículos 3 al 5, Pablo define la santidad como abstenerse de la inmoralidad sexual, el ejercer dominio propio y vivir de una manera honorable. Pablo contrasta la santidad con la búsqueda desenfrenada de nuestras pasiones. Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, lo que significa que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no lo conocen. La santidad es, de hecho, lo opuesto a la impureza. Dice Pablo en el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino, contraste, en santificación. Es decir, la santidad es una vida de pureza. Dios llama a su iglesia, Dios nos llama hacia sí mismo para que reflejemos su carácter santo, como acabamos de cantar. Dios es santo y por lo tanto nosotros debemos de ser santos. El carácter de Dios es puro, es intachable, y cuando la iglesia camina en pureza y no en las pasiones de lujuria, reflejamos el carácter de aquel que nos ha llamado en santificación del Espíritu. Me encanta cuando una iglesia local prepara todo un culto relacionado al texto de la predicación, como lo hicieron los hermanos esta mañana con Romanos 12, 1 Pedro 1. Las Escrituras nos llaman una y otra vez a una vida apartada para Dios. La santidad, hermanos y hermanas, no es algo secundario en la vida cristiana. No estamos hablando de algo de segundo orden. La santidad, la pureza sexual, por ejemplo, es esencial para la vida y el testimonio de la iglesia. Por eso la iglesia debe cuidar su pureza y su testimonio. Noten la urgencia de Pablo en el versículo 1. Pablo dice, finalmente, hermanos, les rogamos, los exhortamos en el Señor Jesús. Es como si Pablo estuviera diciendo, si no han prestado atención al resto de la carta, quiero que presten atención ahora. Estas son mis palabras finales hacia ustedes. Hay urgencia pastoral en Pablo. Hermanos y hermanas, mientras buscamos vivir para la gloria de Dios en un mundo torcido y confundido, Pablo nos escribe con urgente claridad. ¿Y qué instrucción nos da Pablo? Pablo no nos da un plan político para asegurar que la iglesia tenga voz en la plaza pública. Pablo no nos da una estrategia para reformar la educación. Pablo ni siquiera nos da un plan estratégico para hacer que nuestras iglesias crezcan, por importante que todo eso sea. No, Pablo nos urge a ser conocidos por nuestra santidad. Lo que nos hace diferentes del mundo es que vivimos para agradar a Dios en santidad y que seguimos creciendo en santificación más y más. La santidad es de primera importancia en la vida de la iglesia. Ahora, por razones obvias, el mundo o la cultura no habla de la moralidad sexual o de la santidad o de la pureza. Me he tomado el tren aquí varias veces, yendo de Castelldefels a Barcelona, y el tren no es un lugar muy puro. Las parejas hacen cosas que no había visto anteriormente en un tren. Pero la realidad es que no solamente el mundo y la cultura descuida la santidad, sino que a veces también nosotros mismos como iglesia descuidamos este tema. Hermanos y hermanas, no podemos jactarnos de tener una teología correcta si no tenemos también santidad. La iglesia no puede jactarse de tener una teología correcta si no caminamos en la santidad a la cual Dios nos llama. Si no entendemos la santidad, no entendemos el Evangelio. Cristo ha muerto para crear un pueblo para la gloria de Dios. Cristo ha muerto para crear un pueblo apartado que sí confiesa la verdadera confesión, pero también vive de acuerdo a esa confesión. Una teología correcta sobre Dios debe llevarnos a la adoración del Dios Santísimo. Una adoración que alaba a Dios no solamente con nuestros labios y manos alzadas, sino también una vida plenamente y completamente apartada para Él. Una vida de arrepentimiento y fe. Ahora nos podemos preguntar qué es lo que nos enseña Pablo en este texto sobre la santidad. Y podemos decir primero que Pablo nos enseña que la santidad es obra de Dios. Es la obra de Dios, más específicamente Dios obra la santidad en su pueblo por medio de la fe en Jesús y por el poder de su Espíritu. En los versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta en el Señor Jesús y dice que su instrucción es por medio del Señor Jesús. Es esta instrucción apostólica por medio de Cristo, es decir, la proclamación del Evangelio, la que Dios utiliza desde el principio para obrar poderosamente en Tesalónica. Y es este mismo Evangelio, es esta misma instrucción en Cristo, la cual Dios usa para obrar poderosamente en nuestras vidas e iglesias el día de hoy. Pablo no está agregando algo nuevo al Evangelio. No somos salvos por la fe en Cristo más la santidad. Somos salvos por la fe sola, pero la fe nuevamente nunca viene sola. Cuando somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos santifica. De modo que ahora pertenecemos a Dios Santo y comenzamos a ser cambiados en su santidad. Pablo no está sumando algo más a la obra poderosa y soberana que Dios ya comenzó en nosotros por medio de la fe en Cristo. La santidad es la voluntad de Dios, dice Pablo en el versículo 3. Es parte de su propósito redentor. Cuando Dios nos llamó poderosamente a sí mismo por medio de la proclamación del Evangelio, Dios nos llamó, como dice Pablo en el versículo 7, no a impureza, sino a santidad. La santidad es parte del plan de redención de Dios. No es un añadido a la redención, sino la obra operativa y ordinaria, podríamos decir, de Dios a través del Evangelio. Todo quien es justificado en Cristo también es santificado por el Espíritu. Habiendo recibido el Evangelio por fe, la Iglesia es apartada del mundo como pueblo santo, en quien la gloria y presencia de Dios moran. Cuando un inconverso entra a este salón y escucha la iglesia cantar, y escucha la iglesia predicar el Evangelio, y ve al pueblo de Dios amarse los unos a los otros y caminar en santidad, el incrédulo debe de reconocer que el Dios Santo mora entre su iglesia. Noten el lenguaje pactual o el lenguaje de pacto que Pablo utiliza a lo largo de los versículos 5 al 8. Pablo dice que aquellos que no controlan su cuerpo en santidad y honor, sino que se entregan a pasiones lujuriosas, son como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles son aquellos que no están en relación pactual o en relación en pacto con Dios, están fuera del pacto. Y por lo tanto no conocen a Dios. Pablo aquí está pensando en la promesa del nuevo pacto, por ejemplo en Jeremías 31, donde Dios promete que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Es una promesa de conocimiento íntimo de Dios. Pablo está diciendo que quienes persisten en la inmoralidad sexual se revelan, se autotestifican como aquellos que no conocen a Dios. Es decir, como aquellos que están fuera del nuevo pacto. Además, el nuevo pacto se resume en la promesa de que Dios daría su espíritu a su pueblo. Dios prometió por medio del profeta Ezequiel, por ejemplo, dar un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu dentro de su pueblo. Y el espíritu de Dios que Él promete es el espíritu de santidad, por eso lo llamamos el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu como sello de nuestra redención, somos nutridos por la santidad del Espíritu, de la misma manera que un manzano se nutre de la semilla. El Espíritu Santo actúa en nosotros como principio de vida, de modo que su obra secreta produce fruto santo en nuestras vidas. La santidad entonces es obra de Dios cuando abrazamos el Evangelio de Cristo por fe, mediante el poder del Espíritu. Y al creer el Evangelio somos arraigados en la persona y la obra de Cristo, somos unidos a su muerte y a su resurrección para que vivamos en Él, por Él y para Él. En unión con Cristo recibimos el Espíritu de Cristo. La santidad no es algo que añadimos al Evangelio, es parte del Evangelio, es parte de la promesa de Dios a su pueblo en Cristo Jesús. La santidad es la obra de Dios en nosotros. La santidad posicional nos separa como pueblo santo. Pero la santidad también es el obrar del hombre, de aquellos quienes conocen a Dios, como aquí el hermano nos anticipó previamente hablando sobre la santificación posicional y la santificación progresiva. La santidad posicional, lo que nos separa como pueblo de Dios, es obra de Dios. La obra del Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, es obra de Dios. Pero la santidad progresiva es la obra de Dios en nuestro obrar. Filipenses 1. Ambas realidades son verdaderas al mismo tiempo. Fíjense cómo Pablo nos exhorta en el versículo 1. Dice, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que tal como recibieron de nosotros instrucciones, que así anden y agraden a Dios y abunden en ello más y más. Pablo nos instruye a caminar. Caminar de una manera que agrada a Dios. Abstenerse de la inmoralidad sexual, vivir con honor y dominio propio. Todo esto implica, hermanos y hermanas, el esfuerzo humano. La santidad no es pasiva. Pablo nos está dando instrucciones, y las instrucciones están para ser obedecidas. Dios no obedece por nosotros. La progresión en la santidad es un acto de obediencia. La voluntad de Dios, por ejemplo, en el versículo 3, no es solo lo que Dios hace por nosotros, sino también lo que Él desea que hagamos. El llamado de Dios en el versículo 7 no es solo la obra por la cual Dios nos llama a sí mismo, sino también lo que ahora nos llama a ser y a hacer. El llamado a la santidad puede ser ignorado. El llamado a la santidad puede ser desobedecido. La santidad entonces es tanto obra de Dios y también nuestra obra. Y últimamente es Dios quien obra por el Espíritu en nuestro obrar. ¿Es esto una contradicción? ¿Está Pablo completamente loco? No. ¿Cómo es que la santidad es tanto obra de Dios como nuestra obra? Caminamos y crecemos en santificación por medio de los medios que Dios ha provisto y por los cuales Dios mismo obra en nuestro obrar. Dios es quien obra la santificación últimamente, y todo nuestro obrar, todo nuestro esfuerzo, toda obediencia en la santificación son obra de Dios a través de su Espíritu, por los medios que Dios nos ha dado en su gracia. Y los medios que Dios usa para obrar en santidad en nosotros los hallamos en su palabra, tanto sus promesas como así también sus advertencias. Y me encanta que estén leyendo, no sé qué libro será, pero dijiste que están leyendo un libro de disciplinas espirituales, ¿no? La palabra de Dios es central en nuestra santificación, tanto sus promesas como sus advertencias. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento final en la persona y la obra de Cristo. Es por medio del Evangelio que Dios obra. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, sí, pero también para toda la vida cristiana, de principio a fin. Amados, nunca nos graduamos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, incluyendo la justificación y también la santificación y últimamente la glorificación. La Iglesia es creada por el Evangelio, sustentada en el Evangelio y santificada por el Evangelio. De esa manera somos la Iglesia evangélica en todo sentido y plenamente. Entonces, buscar la santidad significa, primeramente, atesorar la gloria de Dios en Cristo por medio del Evangelio. Es por el Evangelio que participamos de la vida de Dios en el Hijo. Es en el Evangelio que se nos promete el Espíritu Santo como sello de nuestra redención. En el Evangelio, un pueblo impuro es salvado por un Dios santo, justo y amoroso y lleno de gracia. Y es en el Evangelio donde somos llamados a una vida de santidad que exhibe las insondables riquezas de su misericordia en Cristo Jesús. Pero Iglesia, no solo atesoramos las promesas de Dios, también atendemos sus advertencias. Y eso es exactamente lo que Pablo hace en los versículos 5 al 8. Pablo nos advierte que no debemos transgredir ni defraudar a nuestro hermano o hermana en este asunto de inmoralidad sexual, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido solemnemente. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios. Hermanos, hermanas, la advertencia de Pablo es seria y solemne. Pero su advertencia también funciona como un medio de gracia que Dios utiliza para guardarnos de la impureza y así obrar santidad en nosotros. Las advertencias de las Escrituras para quienes estamos en Cristo son como, digamos, señales luminosas que nos alertan de un precipicio. Y porque hemos recibido gracia para ver y oír estas advertencias con fe, entonces les prestamos atención. La advertencia misma es un medio de gracia que nos guarda de la destrucción causada por el pecado. Cuando nos llamamos unos a otros a santidad a través de las advertencias de Dios, estamos cuidando las almas de nuestros hermanos y hermanas. Inclusive la disciplina de la iglesia local es una advertencia última al hermano o a la hermana que se ha descarriado de la fe. Amados, no seamos necios. La inmoralidad sexual y todo tipo de impureza no son un pecado aislado del resto del cuerpo de Cristo. Todo pecado, toda impureza, causan dolor a otras personas en la iglesia. Manchan o difaman el nombre de Cristo en la iglesia. La inmoralidad sexual corrompe lo que Dios ha hecho santo, destruye lo que Dios ha unido y mancha lo que Dios ha hecho hermoso. Y hermanos, hermanos, el Señor es vengador de estas cosas. Por eso debemos temerle, debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestro pecado y renovar nuestra fe en Cristo, dependiendo del poder del Evangelio y haciendo todo esfuerzo por el Espíritu y por su gracia para crecer en santidad. Hermanos, hermanas, debemos cuidarnos los unos a los otros, utilizando los medios que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es lo que es la membresía en una iglesia local. Nos recordamos los unos a los otros de las promesas y advertencias de Dios. Nos exhortamos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Debemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día de venganza se acerca. La primera marca de una fe viva es la pureza de la santidad o una santidad pura. La segunda marca de una fe viva en nuestro pasaje es el amor sincero, dice Pablo. Y esto viene de los versículos 9 al 12, como les advertí, va a ser un poco más corto. La fe en Cristo, operando por medio del Espíritu, produce santidad. Y la santidad nos lleva a amar a otros. Podríamos decir que el amor al prójimo dentro del contexto de la iglesia local es parte de nuestra santidad. La misma obra del Espíritu que produce santidad en nosotros o en nuestros corazones produce también el amor que nos une los unos a los otros. El amor o el Espíritu Santo es también el principio de amor dentro del corazón de todo creyente y dentro del corazón de la iglesia. Dice Pablo, en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Otra vez esta idea de haber sido enseñados por Dios, creo que es el lenguaje del nuevo pacto prometido en Jeremías 31. Dios escribe su ley en nuestros corazones y nos enseña de esa manera a amar. El amor trino que comparte el Padre con el Hijo a través del Espíritu es ahora dado hacia nosotros para ser partícipes de ese amor trino. El amor cristiano, como la santidad, es obra de Dios y es parte también de la obra de santidad. Dios aparta a un pueblo santo para su gloria Y ese pueblo está vinculado por el amor que el Espíritu crea en nuestros corazones. Esta mañana, durante la clase dominical, un hermano preguntaba sobre si alguien puede tomar, digamos, la Santa Cena o participar de la iglesia en línea, ¿no? sin estar vinculado el uno con el otro. La respuesta es no, absolutamente no. Dios hace que el amor de Dios, el Espíritu de Dios, more y yace, no solamente en el corazón de todo cristiano, sino también en el vínculo que compartimos como iglesia en hermandad. Pero el amor también, como la santidad, es nuestro obrar, es una aspiración, dice Pablo, en la cual debemos crecer más y más. Pablo dice que debemos aspirar al amor. Amor, o el amar al prójimo, es una ambición santa. Si tú quieres ser ambicioso en tu vida, no seas ambicioso con tu carrera, con tus estudios, con tu dinero, cuánta plata voy a hacer en este mundo. Sé ambicioso en tu amor por tus pastores. Sé ambicioso por tu amor en la iglesia local. Iglesia, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu. Ya no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios y nos pertenecemos el uno al otro, como cuerpo de Cristo y como pueblo santo de Dios. Y noten que, aunque Pablo reconoce que el amor ya está presente entre los tesalonicenses, Pablo no se conforma con lo que ya han alcanzado o aprendido. Dice en el versículo 10, porque en verdad practican todo esto, pero les exhortamos que abunden en ello más y más. El amor cristiano nunca es estático. Nunca llegamos al punto en que podemos decir, bueno, ya amé lo suficiente, no voy a amar más. El amor, como la santidad, es una realidad presente y también una aspiración futura. Es algo que Dios ya ha producido en nosotros, pero que todavía debe madurar, ensancharse y manifestarse con mayor claridad. Ahora, es importante notar también que Pablo no apela a la culpa. Pablo no dice, hey, tú, no, tienes que amar más, y apela a la culpa, hacer sentir al hermano o a la hermana culpable. Pablo no reprende a los tesalonicenses por falta de amor. Pablo los anima y les dice que ya se están amando los unos a los otros y a todos aquellos en Macedonia. Pero sin embargo, los anima todavía a seguir creciendo en este amor. El crecimiento en el amor no surge de la carga de culpa, sino la libertad que el Evangelio nos propina. El Evangelio mismo, nuestra justificación por la fe, nos libra del amor propio, para que podamos así amar a otros. Porque hemos sido amados primero en Cristo Jesús, podemos entonces amar a otros más profundamente y más ampliamente. El amor al cual Pablo nos exhorta no es algo inalcanzable, sino es algo verdaderamente cotidiano y ordinario. Si tú lees las Escrituras, verás que la vida cristiana es una vida muy ordinaria. No es algo inalcanzable. No es algo que uno puede grabar en TikTok y YouTube. Es algo muy, muy ordinario, muy escondido muchas veces. Miren los versículos 11 y 12. Pablo desarrolla esta idea de vivir una vida santificada en amor de esta manera. Dice que tengan por ambición vivir tranquilos, ocuparse de sus propios asuntos, trabajar con sus manos, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. La manera en que Pablo describe el amor es sorprendentemente ordinario. Vivir tranquilamente, ocuparse de lo propio, trabajar. No es una vida espectacular, es una vida simplemente fiel al Evangelio. No es una vida ruidosa en plataformas públicas, sino una vida sencilla, una vida fiel en el hogar, en el matrimonio, una vida fiel en tu trabajo, una vida fiel en cualquier otro contexto en el cual Dios te haya puesto, en tu vecindario, en la universidad, y sobre todo, hermanos y hermanas, aquí en la iglesia local. Es una vida fiel al servicio de la iglesia, cuando miembros de una iglesia nuevamente se dan cuidado espiritual y discipulado el uno con el otro. Antes de llegar, esta mañana Ignacio nos llevó a un, ¿cómo le dicen?, un cafecito, mientras el hermano se juntaba con otro hermano. Débora nos dijo, ya hay varios hermanos de aquí, y este café se junta antes de los servicios, los cultos, o después de los cultos, con miembros de la iglesia que se juntan a tomar un café y a conversar. Ese es el trabajo y la obra de Dios en su iglesia. Es una obra sencilla, pero profundamente milagrosa. El cuidarnos los unos a los otros, el amarnos los unos a los otros. Cuando pensamos en el amor cristiano, solemos imaginar actos heroicos, gestos extraordinarios, pero Pablo describe el amor con palabras como tranquilidad, responsabilidad, labor y testimonio fiel. El amor cristiano se manifiesta la mayoría de veces en lo ordinario y aquello que es silencioso, sin aplausos. Vivir tranquilamente, es decir, no una vida dominada por el desorden o el chisme, o la agitación innecesaria. Ocuparse de lo propio es no entrometerse de manera irresponsable en la vida de otros, sino asumir con fidelidad la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros mismos. O trabajar con las manos, vivir una vida de diligencia, que no depende indebidamente de otros, sino que busca servir con generosidad. Y esta es mi pregunta en este segundo punto para ustedes, como miembros de esta iglesia. ¿Estás viviendo tú de esta manera? ¿Vives tú como miembro de esta iglesia para recibir o para dar? No seamos, y no sé cuál es la palabra en español, consumeristas, quizás me esté inventando una palabra. ¿Cómo? Consumistas. Soy argentino. No seamos consumistas en la iglesia local simplemente, sino que tratemos nuestra vida en la iglesia local como nuestra oportunidad para amar y dar más que recibir. Finalmente, Pablo nos recuerda que el amor visible de la iglesia local tiene como propósito final la testificación o el testimonio del Evangelio, para que se conduzcan honradamente para con los de afuera, dice Pablo. La vida de la iglesia da testimonio fuera de la iglesia. Nuestro comportamiento y amor el uno por el otro en la iglesia local da testimonio al mundo del poder de Dios en el Evangelio. Nuestra credibilidad como iglesia no yace solamente en nuestro mensaje, no es solo lo que confesamos con nuestros labios, sino cómo vivimos nuestra vida, no solamente individualmente, sino también como iglesia. Una iglesia marcada por santidad y el amor sincero da testimonio del poder transformador del Evangelio. Pero hermanos y hermanas, una iglesia dividida, por ejemplo, como la iglesia en Corinto, donde hay celos, ira y confusión, es una iglesia que no refleja la redención de Dios, ni tampoco su santidad. Hermanos y hermanas, una fe viva produce una vida visiblemente santificada. Produce santidad que honra a Dios y amor que edifica al cuerpo de Cristo y adorna el Evangelio ante un mundo incrédulo. Y así Pablo nos presenta dos marcas visibles de una fe viva: la pureza de santidad y la sinceridad del amor, o un amor sincero. Ambas cosas son obras de Dios y ambas requieren nuestra obediencia. La santidad y el amor cristiano en la iglesia local dan testimonio de la realidad del Evangelio que hemos recibido por fe. Y habiendo recibido el Evangelio por la fe, sigamos así entonces caminando en la fe del Evangelio, abundando más y más en santidad y amor, y que nuestros corazones sean establecidos para la gloria de Dios y el bien de su iglesia hasta que Cristo regrese. Oremos, por favor. Señor, hemos escuchado tu palabra y ahora te pedimos que la bendigas y la apliques por tu espíritu. Te pido que el resto de este día y de esta próxima semana no sean las palabras de hombre que estos hermanos y hermanas recuerden, sino la palabra de Dios, y que esta iglesia sea o siga siendo edificada a través de la verdad del Evangelio. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.